Desde que Donald Trump fue elegido presidente en noviembre del año pasado, los medios de comunicación comenzaron a especular acerca de qué va a pasar con el inmigrante. Y le han dado muchas vueltas al asunto. Las leyes de inmigración no han sido cambiadas todavía, pero se ha especulado mucho y se ha creado un ambiente de temor entre los hispanos. Y algunos temen por su familia, que de pronto se lo lleven y dividan la familia. Otros que ya tienen resuelta su situación temen por algún familiar o algún ser querido que esté en peligro de ser deportado. Pero repito, las leyes no han cambiado. Sí ocurren cosas en el país, porque el país es muy grande, pero sucede una cosa en New York o en California y entonces la pasan por las noticias y la repiten y le dan vueltas y le dan vueltas. Y entonces luego comenzamos también a comentar nosotros, y eso es lo que produce ese ambiente de temor y de desconfianza. Si usted mezcla lo que Donald Trump ha dicho acerca de inmigración, y que muchas veces lo dice sin pensar porque parece que él habla así, y lo que los medios comentan, y mezcla esas dos cosas, la conclusión va a ser que el asunto se puso color de hormiga. Pero yo tengo dudas de que en realidad estemos en esa situación así. En lugar de temer y de desconfiar, yo creo que nosotros deberíamos levantar los ojos a Dios y preguntarle: Señor, ¿para qué me has traído aquí? ¿Por qué estoy aquí en Houston? Si yo nací por allá, en X lugar, o en la Patagonia, donde usted haya nacido, pero está aquí. ¿Cuál es el rol que yo debo cumplir aquí en este país y en esta ciudad? Y entonces eso nos da un enfoque diferente y más práctico de lo que debemos hacer. Y hay un texto en Jeremías capítulo 29, muy interesante, del cual podemos sacar unas pautas de lo que sería nuestro rol aquí en Estados Unidos y en la ciudad de Houston. Jeremías capítulo 29, versículos 4 en adelante. Pero yo le quiero leer el versículo 1 primero. Noten lo que dice Jeremías 29:1. Estas son las palabras de la carta. ¿De la qué? De la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces, esto se trata de una carta para gente que había emigrado o había sido obligada a emigrar de Judá a Babilonia. Y entonces en esta carta hay tres consejos para ellos como inmigrantes. Y yo diría que no son solamente buenos para los inmigrantes, con papeles o sin papeles, sino que estos tres consejos son buenos para el ciudadano de los Estados Unidos, algo que todo mundo debería practicar. En el versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Yo le pregunto una cosa: ¿qué clase de vida lleva la gente que edifica casas y vive en ellas? Que planta huertos y come de ellos, que se casa y tiene hijos? ¿Qué clase de vida es esa? Una vida normal. una vida normal. Entonces Dios nos está diciendo, no se asuste, lleve una vida normal, lleve una vida normal. Ahora, si usted comienza a criticar, comienza a manifestar su descontento, a protestar, comienza a pelearse con otras etnias, porque hay etnias aquí de otras razas, hay otros grupos que piensan distinto y viven distinto, y a pensar que lo hispano es superior a todo eso, y se mete en todos esos problemas, y entonces van a notar quién es usted, se hace más visible. Pues si usted lleva una vida normal, pasa desapercibido. Entonces, el primer consejo aquí es que llevemos una vida normal, que no se ponga nervioso. Porque si se pone nervioso y se pone de quisquilloso, entonces se va a hacer notar. La gente lo va a descubrir, se va a arriesgar. Cuando uno se mueve de un país a otro, pasa algo muy interesante. Uno comienza a comparar la cultura de uno con la de ese país. Y claro, va a haber las diferencias. Y por supuesto, vamos a llegar a la conclusión que mi cultura es superior y mucho mejor a la de acá. ¿Así es o no? Así es, a esa conclusión llegamos. Pero mire, lo que la gente hace en cada país y en cada cultura es razonable para ellos. Y para el que viene de afuera no es razonable. Por ejemplo, hay aquí en Houston etnias, grupos que comen con la mano, ¿cierto? Y nosotros decimos, uy, guácala, ¿no? Qué falta de higiene. Pero no nos ponemos a pensar que ellos se lavan las manos cuidadosamente antes de comer. Y que nosotros vamos a un restaurante y comemos con cuchara y tenedor y nos metemos esa cuchara y ese tenedor a la boca, que cientos y cientos de personas durante todo el año se la han metido a la boca. Y los de esas razas que comen con la mano nos miran y pensarán, guácala, ¿no? Guácala. Entonces, no nos creamos superiores a otras razas. Aceptémoslos como son. Ahora, eso no quiere decir que nosotros justificamos lo que hacen. Eso no quiere decir que no hay maldad en las otras razas. Claro que sí, pero en nosotros también. Aunque el hispano no es una raza, realmente hay hispanos negros, rubios, cafés, café con leche, todo hay entre nosotros. El hispano y el latino no es raza, es más bien una cultura. Pero aún en una misma familia hispana, los hijos son diferentes entre ellos, ¿no? Y a veces hay problemas por eso, ¿no? ¿Sí será mi hijo o no será? Sí es, pero como los hispanos somos una raza, tenemos un abuelo que era negro y una abuela que era rubia, entonces eso sale de todos los colores ahí. Entonces, vivamos una vida normal. Y si viviendo una vida normal cae en manos de inmigración y no puede quedarse legalmente en este país y se tiene que ir, acepte la realidad. Acepte la realidad. Y allá donde usted vaya, a su tierra, vaya a vivir una vida normal, lo más normal que pueda. No hay de otra, es una realidad. En el año 586, Nabucodonosor invadió el reino de Judá. Y la gente estaba viviendo una vida normal. Pero llegó Nabucodonosor, capturó toda la población y se llevó los más jóvenes para Babilonia. No les preguntaron si les gustaría ir a vivir a Babilonia. Ni le dijeron, mire, tenemos visa, le ofrecemos todo, venga. Nada, no había opción, usted tenía que irse a Babilonia. Fueron obligados. A nosotros nadie nos obligó a venir aquí, ¿no? ¿Verdad? Ellos tuvieron que irse. Y así ha pasado muchas veces. Hay veces que la gente está llevando una vida normal, ocurre una guerra, un cambio de gobierno, y ya la vida no es normal. Entonces, tenemos que estar listos para eso. Si le agarró inmigración y tiene que salir, despréndase de lo que tiene, porque nosotros aquí somos ciudadanos del reino, pero somos peregrinos aquí. Entonces, en un momento así hay que ser valiente, tener dignidad y desprenderse de lo que tanto le ha costado. Y bueno, me tocó irme, me voy a llevar una vida normal donde sí me están recibiendo, ¿no? ¿Y qué más dice aquí el versículo 6? Estábamos mirando, ¿no? A ver. El versículo 6 es muy interesante. Dice: dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Les dice que se multipliquen. ¿Por qué les dice eso a los judíos? Porque en la antigüedad el pueblo de Dios era una raza. Y si esa raza desaparecía, entonces no iba a haber testimonio de Dios en el mundo. Entonces era muy importante que ese pueblo se multiplicara y aumentara. Hoy en día el pueblo de Dios no es una raza, el pueblo de Dios hoy es la iglesia universal, que está formada por gente de toda tribu, raza, lengua y nación. Pero Dios quiere que se multiplique espiritualmente. Ahora, si nos vamos aquí a lo de los hispanos y latinos, nosotros hacemos muy bien esa tarea de multiplicarnos. Porque somos el grupo de más rápido crecimiento. La cara de Estados Unidos está cambiando y cada vez va a ser más hispana. Ojalá que sea mejor país. ¿Ya? Ojalá que sea mejor país. Porque la cara de Estados Unidos está cambiando. En estos días que estoy explorando acerca del culto en inglés, de tener una congregación hispana de habla inglesa, me he dado cuenta de algunas cosas muy interesantes. El 62% de la población hispana de Estados Unidos es de segunda generación. ¿Ah? Entonces hay una cantidad de gente que no estamos alcanzando. Lo estamos descuidando. Y la inmigración está disminuyendo. Entonces la iglesia hispana que no mire la segunda generación y la acepte y le dé la oportunidad de expresarse y de ser iglesia, pues se va a convertir en un grupito de viejitos ahí hasta que se mueran. Y los podemos perder. Y lo interesante también que he descubierto es que los latinos o los hispanos han estado aquí en Estados Unidos desde antes de los anglos y no pierden su identidad. Hay algunos con apellido hispano, con cara hispana, no hablan español, pero a la hora de identificarse todavía se identifican como hispanos, después de 3, 4 y 5 generaciones. Interesante. Entonces, si se quiere seguir multiplicando, el Señor le está autorizando aquí, dice: multiplicaos ahí y no os disminuyáis. El otro consejo que el Señor le da a los inmigrantes es: procuren la paz de su ciudad. Procuren la paz de su ciudad. Eso está en el verso 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios quería que ellos llevaran una vida normal, pero quería que procuraran la paz en la ciudad donde les tocaba vivir, porque los repartieron en diferentes ciudades. Eso está pasando hoy en día. Con los refugiados los traen y los reparten en distintas ciudades. Entonces, donde nos tocó vivir, debemos procurar la paz de esa ciudad. Eso es que debemos venir. No debemos venir a aprovecharnos del sistema, a hacer más basura, a pelear. Porque se nota a veces dónde viven los hispanos. ¿Eh? Hello. A veces se nota dónde están, por el aspecto de las casas, de las calles y el pasto sin cortar. Una cosa degradante. Entonces venimos a que el país suba o a que el país baje. ¿Ya? Porque allá donde vivíamos, las ideas y los hábitos que teníamos han hecho que nuestros pueblos pues vivan en desgracia. Y venimos aquí a qué, a hacer lo mismo. Entonces, debemos mantener esa identidad hispana y practicar lo mejor de la cultura hispana y buscar lo mejor de la cultura de aquí. Porque no todo lo que hay aquí es bueno tampoco, ¿verdad? Pero debemos venir a buscar la paz de la ciudad donde nos toca vivir. La palabra paz es shalom. Y shalom es más que ausencia de violencia, es prosperidad, es armonía entre la gente y armonía con Dios. Entonces, ¿qué más que el pueblo cristiano hispano puede procurar la paz de una ciudad? ¿Y por qué? Porque es un ganar-ganar. El verso 7 dice, porque en su paz vosotros tendréis paz. Y los judíos de veras que sí han hecho eso. Los judíos han sido esparcidos muchas veces por el mundo y donde ellos han vivido, han contribuido con negocios, con inventos, con innovaciones y han hecho bien. El mundo está mejor porque muchos judíos han hecho grandes descubrimientos y grandes innovaciones. Es un ganar-ganar. Si usted llega a un lugar donde encuentra seguridad, trabajo y oportunidades, usted debe contribuir. No matar la gallina de los huevos de oro. Porque cuando una persona llega a un lugar que le brinda esas tres cosas y abusa del sistema, entonces está matando la gallina de los huevos de oro. Y mañana o pasado mañana no habrá ni para usted ni para sus hijos. Como ha pasado en nuestros países. Allá han matado la gallina de los huevos de oro. Porque nuestros países son ricos. Pero el sistema que hay, el tipo de liderazgo que hay, no ha ayudado mucho. Entonces, ¿venimos aquí a hacer lo mismo? ¿O venimos a procurar la armonía, la prosperidad y la paz de las ciudades donde estamos viviendo? Yo creo que el que viene a matar la gallina de los huevos de oro debe ser deportado, sinceramente. Y no que lo metan a la cárcel y lo tengan ahí un año comiendo y durmiendo con aire acondicionado y con ciertas comodidades, que se vaya. Pero también creo que el que viene a procurar la paz de las ciudades donde le toca vivir, esa persona se merece, es digna de una oportunidad de quedarse aquí. Y ese puede ser un buen motivo de oración. ¿Cómo podemos procurar la paz de la ciudad donde estamos viviendo? La primera cosa es reflejando el Cristo interior y compartiendo el Cristo interior. Fíjense que no estoy diciendo compartiendo su iglesia o su doctrina o su religión. La persona de Cristo, el Cristo interior, compartiendo el Cristo interior con la gente. Ese cuento de pelear por religión, por doctrina, de alegar con la gente, por eso, olvídese de ese asunto, hermano. Dígale a la persona más bien, mire, ya usted sabe que yo soy cristiano, que yo soy evangélico. Tranquilo, que no voy a tratar de convertirlo. Lo único que quiero es que cuando tenga un problema o una necesidad, me diga a ver cómo lo puedo ayudar. Y yo voy a orar por usted, eso es todo lo que quiero. Y le voy a decir que va a ganar más amigos así que discutiendo por asuntos religiosos. Y esa es la manera de compartir al Cristo interior. La paz de un individuo es la solución de sus problemas. Si hay una madre soltera que tiene un hijo enfermo, con cáncer, por ejemplo, o sin trabajo. ¿Cuál es la paz para esa madre soltera? ¿La salud de su hijo o conseguir un empleo? Si hay un hombre que está a punto de divorciarse, ¿cuál es la paz para él? Que su problema matrimonial se arregle. Entonces, cuando usted le dice a una persona, mire, yo no lo voy a tratar de convertir, yo lo que quiero es que cuando tengas algún problema me digas para yo orar. Y cuando usted ora por esa persona, está procurando la paz de ese individuo. Pero si te pones a pelear con él por religión, eso no procura ninguna paz. Y la otra manera de buscar la paz es hacer lo que Jesús hizo. Dice que mandó otros 70 discípulos, los mandó de dos en dos. Y los mandó para que fueran por las casas, por las familias. La palabra oikos significa a veces casa, a veces familia. Entonces, donde haya un oikos, una familia o una casa, lleguen allá y digan, paz sea en esta casa, el shalom. Y si hay un hijo de paz, alguien que está buscando la paz, quédense ahí. Hoy en día, eso de ir tocando las puertas no es muy buena manera, ¿verdad? Eso está ya desacreditado. La semana pasada yo estaba en la casa, tenía unos días libre, no fui al trabajo. Y entonces, ¿sabe cuántas veces llegaron los testigos de Jehová? Tres veces llegaron a tocar la puerta. Y entonces yo estaba haciendo mis cosas y tenía que ir a la puerta y ahí estaban ellos. Los primeros los escuché y me entregaron su literatura, gracias, se fueron. A los segundos, no. A los terceros les dije, ya es tercera vez que vienen. Ya me entregaron la literatura, gracias. Ese sistema no sirve de ir de casa en casa. Pero si usted se asocia con otro hermano, como Jesús los mandó de dos en dos, y desarrollan una amistad entre ustedes, y en esa amistad involucran otras personas que entran en esa amistad, están compartiendo un ambiente cristiano con ellos. Los pueden bendecir, les pueden dar la paz, pueden orar por esas personas. Y el tercer consejo que Dios les da está en el versículo 8, es eviten el engaño de los falsos profetas. El versículo 8, a ver, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Falsos profetas siempre han habido, ¿verdad? Y entonces habían falsos profetas allá en Babilonia que le decían al pueblo, no se desesperen que el retorno va a ser rápido, vamos a regresar rápido. Y Jeremías, por el contrario, decía, no, este cautiverio va a durar 70 años, un año por cada año que el pueblo quebrantó el día de reposo, 70 años. Y los falsos profetas decían, no, ni desempaquen, pronto vamos a regresar. Dicen, no se dejen engañar por los falsos profetas. Hoy en día tenemos falsos profetas también. Le están ofreciendo un sistema de ahorros que si usted no se fija, de pronto no es ningún ahorro. Algunos les han vendido unas casas carísimas, carros carísimos, seguros carísimos. Y por la televisión le ofrecen, bueno, la televisión ofrece un mundo perfecto, el perfecto carro, ¿ya? La perfecta casa, hasta la cerveza, es bonita ahí en la televisión, ¿no? Eso que ya sacaron los comerciales de cigarrillo, pero los de cerveza están ahí, la gente que está tomando cerveza se ve feliz. Pues yo veo que los que toman mucha cerveza amanecen en las calles vomitados y sucios, pero en la televisión se ve muy bien, con muchachas hermosas, felices, viendo el partido de fútbol. Ya se armó, ¿no? Ya se armó. Y todo en la televisión es así. Y esos profetas están ahí en la televisión buscando su dinero. Ahora están ofreciendo medicinas que curan la diabetes, la impotencia, la calvicie, bueno, la gordura. Ya no necesita ir al doctor. Usted nada más apunte lo que le están ofreciendo en televisión y se le quitan todos los males. Esos son los falsos profetas. Están detrás de su dinero. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que cuando uno cambia de un país a otro y tiene esa experiencia, la mente se abre y es receptivo a nuevas ideas. Y ellos saben, si le echamos un cuento bien reforzado, se lo va a creer, porque está abierto, está receptivo. Tengan cuidado con eso. Confíen en Cristo, pero desconfíen de ese tipo de gente. Entonces, no tengan temor de Donald Trump. Antes de él, Dios estaba en su trono. Y después de Donald Trump, Dios va a estar ahí en su trono. ¿Dónde está Barack Obama? ¿Alguien sabe? Sí, está gozando, ¿no? Pero su influencia, su poder, está. Entonces serán 4, quizás 8 años. En vez de ponerse tan nervioso, oren por él. Pidan que Dios lo ilumine, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé un corazón misericordioso. Tal vez él quiere cambiar muchas cosas, pero no todo lo que él dice es posible. Él es simplemente una influencia pasajera en un sistema muy difícil de cambiar. De pronto sí van a ver algunas cosas, pero no vivan por temor, vivan por fe. Y fe es lo contrario de temor. La Biblia enseña que el justo por la fe vivirá. Y alguien definió, temor es creer que todo lo que puede pasar va a pasar. Eso es temor. Pero la persona está imaginando lo peor. Y fe es creer que todo lo que puede pasar va a pasar, pero la persona está soñando con lo mejor. El justo por la fe vivirá. Cuando Cristo vino al mundo, precisamente en este día se está celebrando ese día cuando Él llegó a Jerusalén montado en un burrito. Ese mismo día Jesús, mirando la ciudad de Jerusalén, lloró. Lloró porque eran cerrados y no fueron receptivos a su mensaje. Y entonces dijo que Jerusalén sería destruida y que no quedaría piedra sobre piedra. Y así sucedió. 40 años después fue destruida. Pero donde Cristo ha sido recibido, donde el mensaje de Cristo ha sido recibido, y esto se puede encontrar en la historia. Si usted lee la historia del cristianismo, usted va a encontrar que donde el cristianismo ha llegado y ha sido bien recibido y ha encontrado un suelo fértil, la condición de los niños ha cambiado. La condición de la mujer ha mejorado. La esclavitud ha sido eliminada. La educación, la economía y la salud de ese pueblo ha mejorado. Entonces, un seguidor de Cristo, donde quiera que vaya, debe ir a orar por esa ciudad, a procurar la paz de esa ciudad y a procurar que esa ciudad sea mejor. Ese es el rol que Dios tiene para nosotros acá. Si le toca irse, vaya y haga exactamente lo mismo que